La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Te sacamos poco, Arturo, ¿eh? Pero cuando te sacamos es para enseñarte al mundo, ¿eh?
La vuelta al mundo en 7 horas.
Te traemos al mejor escaparate. Hola, muy buenas tardes. Nos hemos venido a Fitur. Qué mejor escenario para las propuestas de ocio que hacemos todos los viernes que la Feria Internacional de Turismo más importante del mundo, que cumple 30 años. Aquí van a encontrar seguro un destino si no saben dónde irse de viaje esta próxima Semana Santa o este verano, y también van a poder descubrir muchos secretos que seguro aún desconocen de Madrid capital o Madrid comunidad, porque eso es algo que suele suceder a los que nos gusta viajar, que llegamos a conocer más y mejor lo que tenemos lejos que lo que tenemos al lado. Yo sé de uno que ha estado más veces en el Metropolitan de Nueva York y en el Louvre de París que en el Museo del Prado de Madrid, que ya tiene delito. Los extranjeros, sin embargo, tienen cada vez más claro Madrid como destino turístico. No hay más que ver las cifras del año pasado. En 2009, el año más duro de la crisis, Madrid fue la única comunidad autónoma que aumentó su número de turistas extranjeros. Lo hizo en más de un 6%, cuando la caída en el resto de España fue de casi un 9%. Cerca de 5 millones de personas, 5 millones de extranjeros, visitaron Madrid el año pasado. El presidente de la Asociación de Agencias de Viaje en Madrid, Antonio Caballos, ha explicado así dónde está el secreto de nuestro éxito.
Es una ciudad viva. Es difícil encontrar ciudades como la nuestra en el resto de Europa. Te digo, en cuanto a nuestra actividad, el madrileño vive en la calle. Nadie da tanta posibilidad de tanto diversión como de espectáculos hoy por hoy en España, desde luego.
Cuando el miércoles inauguró Fitur, Esperanza Aguirre explicaba nuestro secreto de otra manera.
Tenemos cultura, tenemos monumentos, tenemos gastronomía, tenemos juerga también.
Eso es verdad, de juerga vamos sobrados. En fin, que les vamos a enseñar lo que el mundo ha traído a Fitur, lo que Madrid está enseñando al mundo en Fitur. Vamos a hablar con la directora de la feria, con Ana Larrañaga. Le recomendaremos, como siempre, películas, obras de teatro, músicas. Hablaremos de gastronomía, como no, la semana que viene empieza Madrid Fusión. Pero antes de todo eso, las noticias de este viernes. En el estudio de la cadena SER en Gran Vía 32 está Javier Bañuelos. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Con una pregunta que sigue sin tener respuesta. ¿Cambiará ahora de opinión el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz después del toque de atención que ha dado hoy mismo el presidente del Partido Popular?
Bueno, Torrejón de Ardoz es exactamente lo mismo que Vic, o con matices.
Hay que cambiar la manera de...
Sería bueno hacer un debate. La ley lo ha dicho, y si lo ha dicho el Servicio Jurídico del Estado, oiga, todo el mundo tenemos que cumplir la ley.
También Torrejón.
Ahora, todo el mundo, claro, es decir, también Torrejón, porque va a ser una excepción.
De momento, pues Miguel, no hay respuesta a esa pregunta porque el Ayuntamiento de Torrejón sigue guardando silencio, incluso hoy día en el que Mariano Rajoy ha desmontado el argumento que veníamos escuchando en el seno del PP madrileño, que hasta la fecha sigue diferenciando lo que se pretendía hacer en Vic con lo que ya se está haciendo en Torrejón. Es más, esta mañana la propia presidenta Esperanza Aguirre ha negado incluso que el alcalde de Madrid dijera ayer que las trabas que había impuesto Torrejón de Ardoz para el empadronamiento eran ilegales.
No oí yo eso, ¿eh? Ustedes oyen siempre cosas que no se dicen.
Esperanza Aguirre acusa a los medios de tener un oído selectivo. Pero bueno, para que no haya errores en las conclusiones, vamos a escuchar lo que ayer dijo el alcalde de Madrid. Ahí va la respuesta de Alberto Ruiz Gallardón, con pregunta incluida de nuestra compañera Elena Santos.
Buenos días. Usted decía antes que el Ayuntamiento de Vic, bueno, las normas de empadronamiento eran ilegales. ¿También lo son las del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz?
En todo lo que signifique establecer cualquier requisito añadido a lo que establece la ley de extranjería, ley de régimen local, cualquier ayuntamiento de España que lo haga, desde mi punto de vista, incurre en ilegalidad.
Claro, ¿verdad? El presunto asesino de Ivana, la mujer que murió asesinada ayer en Brunete por su expareja, está ya en prisión.
Así lo ha decretado esta misma tarde el juzgado número 1 de Móstoles, que ha ordenado que Sergio, el presunto asesino, vaya a prisión comunicada y sin fianza. Entre tanto, Brunete continúa de luto hasta mañana, mientras los vecinos de Ivana siguen conmocionados.
Ella simplemente que estaba feliz, que había roto ya esa relación, que era una lacra para ella y un peso, y que se sentía feliz. Nada más.
Como vecino, lo que sentimos en estos momentos es un profundo sentimiento de impotencia, frustración, por no haber podido evitar esta muerte tan inútil.
Un cielo. Un encanto. Con montones de chicas de su edad, con ilusión y con todo, y con dos bellezas de niñas maravillosas.
En estos momentos los servicios municipales y la empresa municipal de la vivienda de Madrid están reunidos para determinar cómo van a realojar a las familias del edificio de Bravo Murillo que se derrumbó anoche.
Esa es ahora mismo la prioridad y por eso van a evaluar caso por caso cada una de las familias para saber cómo ayudarlas y después de reubicarlas. Paloma García Romero es la concejala del distrito de Tetuán.
Para determinar pues características familiares, pues ver el número de unidad familiar, si necesita una vivienda de más o menos dormitorios, así como otra serie de características que pueda preguntar a servicios sociales para ver si reúnen los requisitos de vivienda social o si necesita cualquier otro pues apoyo y recurso de los servicios sociales del ayuntamiento, ¿no?
Mientras, en la zona continúan los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que han decidido ya que mañana mismo van a proceder con la demolición del edificio.
Y una cosa más, antes de la información de servicio, desde hoy Madrid preside la Red Europea de Ciudades Espaciales Ariane.
Que en la práctica quiere decir que Madrid encabezará durante 2010 a las 35 ciudades europeas que construyen el cohete más grande del mundo, el Ariane 5, y con el lema "Con Madrid al espacio", el astronauta madrileño Pedro Duque ha hecho este llamamiento.
Bueno, eso siempre es malo, no se puede tampoco andar juzgando a la gente porque lo hacen, porque las circunstancias son malas, pero yo siempre digo que tenemos que tratar de invertir en el futuro, porque si no, realmente no saldremos nunca, ¿no?, de las malas situaciones económicas.
Y a las 7:14, como cada tarde, vamos a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras de la región. Los viernes suelen ser días más complicados por aquello de que aumentan los desplazamientos. ¿Cómo está la tarde, DGT? Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, pues no hay demasiadas complicaciones este viernes. Hay tráfico lento en la salida de Madrid por la A5, la carretera de Extremadura, en el entorno de Cuatro Vientos y también en Móstoles, y en el resto de carreteras, incluida la M40, podemos hablar de normalidad esta tarde.
Mejor de lo habitual, un viernes en las carreteras de la región, mejor también en la capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el centro de la ciudad el panorama bastante tranquilo, no hay mucho tráfico. Parece que se incrementa un poquito más a esta hora en algunos movimientos, como por ejemplo la entrada por la prolongación de Donel y la zona de Gran Vía. Y el único punto durante la tarde, durante las últimas horas, mantiene una mayor intensidad, algo más de lentitud, es el enlace de Castellana con el Nudo Norte. Y precisamente en la calle 30, tan solo ese enlace de Nudo Norte, pero con el Nudo de Manoteras, es el único punto que ofrece problemas, porque en el resto de la calle 30 de momento se circula con fluidez.
Pues debe estar todo el mundo en Fitur, como aquí se puede venir en metro, no hay atascos hoy viernes. En cuanto al tiempo, se va a estropear a partir de mañana otra vez. Hemos estado 48 horas sin lluvia, mañana el agua vuelve. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Este fin de semana en la Comunidad de Madrid viene con lluvia y descenso de temperaturas. A partir de esta noche y sobre todo durante la jornada de mañana y el domingo por la mañana tendremos nubosidad abundante que puede dejar alguna precipitación. Van a ser lluvias débiles, de escasa importancia, y comenzarán a caer copos de nieve por encima de 1.600, 1.800 metros en la sierra, pero con el descenso de temperaturas que esperamos, la cota de nieve mañana será de unos 1.500 metros. Las temperaturas máximas, por tanto, en una jornada mañana en la que esperamos algo de lluvia poco importante en Madrid, bajarán hasta los 10 grados aproximadamente o ligeramente inferiores en la capital. El domingo las precipitaciones se habrán retirado de toda la comunidad, quedarán intervalos nubosos y las máximas no superarán los 10 grados.
La Ventana, Madrid. Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM, pase lo que pase.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, ¿sí? Te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Telefurgo. Alquiler de furgonetas y coches. Entrega y recogida a domicilio. Información y reservas en el 902-88-99-43. Telefurgo.
Ryanair, la compañía preferida de Europa, te ofrece los mejores destinos. Nador, Tánger, Lanzarote, Fez, Granada, Londres, Milán a los mejores precios. Visita www.ryanair.com y reserva ahora tu destino low cost.
Hasta finales de enero, todos los cochecitos de bebé y los conjuntos de cuna más bañera tienen un intercomunicador con cámara de vídeo de regalo. En Establecimiento Sánchez.
Todo lo vais a encontrar con precios de verdad increíbles. Los mejores precios de todo Madrid.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5. Polígono Industrial Las Naciones.
El comercio asociado de Parla, Coaspa, te invita a conocer todas las actividades a través de la revista trimestral y a participar directamente por la buena salud del comercio en Parla. Es un mensaje de Coaspa, te esperamos. 91-699-6885. Por la buena salud del comercio en Parla.
La Ventana, Madrid.
City 17, La Ventana de Madrid, de la cadena SER en Fitur. Nos hemos venido a la Feria Internacional del Turismo. Aquí están Arturo Girón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Elena Rodríguez, redactora de la revista Club de Gourmets, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Javier Torres ha dicho, yo paso de ir a Fitur. ¿Por qué no has querido venir, Javier Torres? Buenas tardes.
Qué valor, porque tengo que hacer el informativo de las 8:25, si no, claro que me iba a Fitur.
Eso es todo cuento.
Pero he de deciros algo, estoy cómodamente instalado aquí, con las piernas sobre otra silla y el
escritorio
para
mí
solo, porque no hay nadie.
Claro. Oye, ¿qué música está sonando?
Pues mira, es un homenaje que hace la orquesta de los hombres orquesta a Tom Waits. Son músicos callejeros que usan cualquier cosa para tocar, y en este caso, como decía, para festejar a Tom Waits. Están en los teatros del canal, en un espectáculo divertido, es diferente, el humor es esencial. Se llaman, como os he dicho, la orquesta de los hombres orquesta. No se les puede considerar payasos, aunque su actuación a veces es descacharrante y nos lo puede parecer.
Javier, ¿cómo te gustan los malditos, eh? Lo digo por lo de Tom Waits, ¿eh?
Bueno, es que este es un espectáculo muy bueno. Tú date cuenta que son músicos callejeros que se han reunido y es un espectáculo absolutamente ecléctico que, por otro lado, lo vende Pilar Izaguirre, que es la que vende a las compañías más importantes de teatro y de danza de Europa. Y yo no creo que Pilar Izaguirre sea tonta, desde luego.
A ver, vamos a escucharlos un poquito. La cadena SER tiene un estudio aquí en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo. De hecho, desde aquí se hizo el miércoles, si no me equivoco, Hoy por Hoy con Carlos Francino. Ayer estuvo Pedro Blanco, Hoy por Hoy Madrid. Hoy ha estado también Pistas Blancas, ¿no, Alfonso?
Efectivamente, hemos estado aquí a las 3:30 de la tarde.
Con lo cual,
una oferta impresionante.
Tú llevas desde antes de comer aquí, ya te has dado una vuelta por Fitur.
Ya me he dado una vuelta importante y aparte que es que puedes comer aquí en Fitur, las cosas como son, por lo menos hoy.
Bueno,
mañana cuando venga el público en general, no sé yo, pero...
Si hacen muchas colas, puedes comer gratis.
Bueno, se han tratado los...
Para que se ubique la gente, el estudio de la cadena SER está entre Ceuta, Granada y Antequera. Exacto. Y creo que los de Granada te han tratado especialmente bien.
Nos han tratado magníficamente la gente de Granada Costa con ese jamón de la Sierra de Granada. De Trévelez, efectivamente, maravilloso. La verdad que es una feria, siempre lo ha sido, impresionante, con independencia de la crisis.
¿Sabes de los folletos?
Bueno, eso es más como el público a partir de mañana va a recibir, porque evidentemente el turismo, que duda cabe, que se vende, no finalmente, pero sí antes de que se adquiera definitivamente ese viaje, se vende con un folleto, ¿no?
Esta mañana estaba aquí Felipe Serrano, porque han venido el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, porque hoy es el día de Madrid en Fitur, han estado los dos, y decía al terminar su crónica en Hora 14, Felipe, que es entrar en Fitur y te dan ganas de viajar. Con lo cual, yo que llevo aquí media hora escasa, y es verdad, es cierto. Ana Larrañaga, directora de Fitur, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo se lleva eso de ser la directora de la feria de turismo internacional más importante del mundo? ¿Pesa?
Pues mira, aquí como Javier está ahí cómodamente sentados en la SER cómodamente, y en Fitur y en el pabellón 3, pues se lleva estupendamente, se lleva muy bien.
¿Qué tal está yendo la feria? Porque había mucho miedo, ¿no?, con esto de la crisis.
Uh-huh. Pues sí, no, había preocupación y había pues expectativa también, ¿no? Una mezcla muy interesante. ¿Y cómo se iba? Pues se iba muy bien, por una razón importante, y es que esas expectativas y esa duda se traduce, yo creo que está traduciendo en un escenario bueno, positivo de crecimiento para el año 2010, que ya veremos cómo se materializa en Madrid y en todos los destinos del mundo, ¿no? España en general y el mundo en general también, porque las previsiones de la Organización Mundial del Turismo apuntan a un crecimiento para este año 2010 entre un 3 y un 4% y hasta un 5% en algunos destinos, en algunos continentes. Eso en la feria, por lo que ya me han avanzado varios expositores, algunos de ellos representantes de asociaciones empresariales, se está ya viendo, intuyendo, por lo menos hay una actitud, ¿no? Es importante. Una actitud, porque el escenario que se dibuja es un escenario positivo. Eso es el elemento diferenciador respecto del año pasado en estas mismas fechas en Fitur, que era un escenario dudoso, nubloso, y Esto además se va a traducir en que, bueno, pues que las operaciones que se materialicen o que se pueda materializar este año tenga como escenario el medio plazo. Y el medio plazo permite inversiones y llevar a cabo proyectos de mayor alcance, de mayor riesgo también se me permite, y eso va a generar una suma, es como vasos comunicantes, una suma de beneficios para todos, ¿no? Y en particular en algo yo creo, ¿no?, muy importante y que se comenta permanentemente, que aunque sea temporal, se trata del empleo. Es decir, si se esperan más visitantes, habrá que atender a más gente, se necesitará más gente para atender a más gente, y aunque sea de modo temporal, también va a afectar o aplicará al empleo en términos positivos, y eso empieza a ser una suma y no una resta o un parón. Entonces, con ese escenario, qué duda cabe que, bueno, pues que el balance y el ambiente y el tono y los comentarios, aunque sin duda hay dificultades, pero claro, las mayores dificultades ya se han gestionado, ¿no? La revisión de las gestiones de las empresas en general, de los destinos, se han venido llevando a cabo a lo largo de este año. Por tanto, de cara a un nuevo año y con este escenario positivo, las empresas están preparadas, muy bien preparadas para afrontarlo, y además si es positivo, pues mucho más fácil, ¿verdad?
El Fitur se inauguró el miércoles, se prolonga hasta el domingo. De miércoles a viernes, o sea, hasta esta tarde, es para profesionales, y a partir de mañana abierto al público. ¿Qué permite visualizar mejor el futuro turístico? ¿La visita de los profesionales o la visita del público en general?
Bueno, la visita de los profesionales te dan una visión más comercial, más del negocio, más de las inversiones, de perspectivas, y la visita del público, pues lo que hace es, por lo menos, ¿no?,
recoger folletos
para que se materialicen esos objetivos comerciales. Uno los marca y el otro los cierra, ¿no? Nosotros todos, cuando viajamos, lo que hacemos es contribuir a la consecución de esos objetivos, y sin duda vienen a recoger folletos, porque una manera de vender los destinos es a través de toda esa folletería, con esa fotografía maravillosa que te engancha, ¿no? Y ahí decides, muchas veces una foto decide, es marca la decisión de a dónde voy a salir yo. Bueno, eso es lo que mañana y pasado, con toda la gente que venga aquí, ellos verán, y seguramente tendrán muy difícil tomar la decisión de a dónde quieren ir, porque por lo menos a mí me pasa, ¿no? Llevas media hora aquí y ya te apetece bajar, igual no tienes tan claro a dónde, pero seguro que a muchos sitios,
pues,
¿no?
Mira,
pero en Fitur se puede hacer.
Me ha recomendado uno, Alfonso Gea, porque tenía un folleto entre las manos que venía muy detallado. Es un sitio paradisíaco, pues estamos hablando de Tahití, pero venía hasta con el desglose de lo que se tarda en llegar en avión,
exacto,
desde,
¿no?,
diferentes sitios.
Me ha parecido increíble, porque es uno de esos lugares de la Polinesia, ¿no?, del Océano Pacífico, que todos siempre lo hemos tenido en la cabeza. Bueno, pues para que veamos lo lejos que está, ¿no? Pues por ejemplo, desde con Air France, desde París se tardan 22 horas en llegar a Papeete, a la capital de Tahití, o 21 horas y 50 minutos si es desde Londres Heathrow o Londres Gatwick, ¿no?
Eso se llama las antípodas.
Estamos hablando de vuelo, o sea, no por supuesto tenemos en cuenta los transfer y las escalas, ¿no?, que puede, con lo cual nos iríamos fácil a 36, 40 horas de viaje real. Por lo tanto, no es un destino para ir 5 días, mínimo 15, así que vamos a ver si lo conseguimos.
¿Cuántos países han venido este año a la feria, a Fitur?
Son en concreto 166 países, en los cuales, bueno, pues se suman nuevos países, por ejemplo, no sé, Abu Dhabi, Seychelles, que está también muy bien, ¿verdad?
Sí, que... Sí, lo que es impresionante es el pabellón Asia-Pacífico, ¿no? Ahí como están rivalizando las dos potencias, una ya emergida, según los últimos datos, que es China, y otra emergente todavía, que es India, ¿no?
Sí.
Esos dos stands están en eso, ¿no? Muy parecido también, por cierto, en el pabellón de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que está pared con pared con el del Ayuntamiento de Madrid, y también ambos rivalizan en metros cuadrados, ¿no?
Qué raro. Sí, bueno, eso, ahora nada, lo que hay que hacer es ir a todos, ¿no? Satisfacer a todos, eso está...
¿Se saben los volúmenes de negocio del año pasado? O sea, supongo que Fitur los tendrá. Lo que pasa es que, como en Arco también sucede, son las cifras mejor guardadas del mundo. Pero, ¿cuál es el volumen de negocio que mueve Fitur, que movió el año pasado, y cuál es la expectativa de este?
Bueno, ese dato no lo guardamos, es que no lo sabemos y no se puede saber. Es bastante fácil, creo, entender esto. Es decir, aquí se hacen contactos, como en otras ferias, y esos contactos tienen, bueno, un diferido en el tiempo, depende de la inversión. Un acuerdo que se traduzca en una inversión turística, en un desarrollo de un, por ejemplo, de un resort en Tahití, por ejemplo, entre un grupo de empresarios españoles y otro de hoteleros, por ejemplo, de Tahití y otros participantes, pues entre que se inicia el contacto aquí y se materializa, pues pueden pasar 2 o 3 años.
Es la 30ª edición de Fitur, tiene 30 años ya. ¿Qué es lo que lo ha convertido en la feria de turismo internacional más importante del mundo?
Pues lo primero de todo, cuando Fitur nace hace ya 30 años, se establecen dos pilares importantes, no muy sólidos, que se mantienen ahora, que es una buena alianza entre y un interés y una apuesta por parte de tanto de la administración o los responsables turísticos de las administraciones, en fin, locales y nacional, y del tejido empresarial. Ellos vieron la necesidad, la conveniencia de que España tuviera un escaparate para vender algo, que es, en fin, nuestra primera... nuestro primer sector de actividad económica, como es el turismo, y a partir de ahí se puso en marcha este proyecto con Fitur, de la mano Fitur, bueno, de Fitur, de IFEMA, y con el nombre Fitur, y hasta hoy que contamos, seguimos contando con esa... con ese apoyo. Y yo creo que lo que ha habido es una, bueno, pues un buen entendimiento y una adecuación de la feria a la evolución del sector, que no puede ser de otra manera, y bueno, pues ir salvando las dificultades que se hayan presentando y aprovechando las oportunidades, que también han sido muchas y seguirán siendo muchísimas.
Le voy a poner en un compromiso, aprovechando que no nos oye nadie. Ajá. Después de ver todos los stands, ¿qué lugar le ha seducido para hacer su próximo viaje?
Bueno, pues muchos, esa es la pregunta y la respuesta de siempre, pero bueno, es que lo hemos comentado antes, ¿no? Es bueno, a mí realmente me llama mucho la atención, porque desconozco África. África subsahariana tiene cantidad de países, algunos menos que otros, debo decir, que no han despertado ningún interés por razones más bien de, bueno, desconocimiento o de lo que te transmite, pero sobre todo África subsahariana hay grandes... países que creo que la cultura, el paisaje, la cultura gastronómica, de vestimentas, de idioma, tal, es tan distinto que me seduce mucho la idea de ir a un continente en donde haces como un cambio en el tiempo también, ¿no? Eso es un clic muy bueno para, bueno, pues para disfrutarlo, y está.
Ya que me apunta a África, ¿cuál es la presencia africana en Fitur? Puesto que no es un continente económicamente potente, ¿no? Como para hacer una oferta fuerte aquí.
Sí. Bueno, la presencia africana podemos, en Fitur la podemos dividir en dos partes. Una, lo que es el norte de África, es decir, África mediterránea, Túnez, Marruecos, Egipto, Argelia, todo esto tiene una presencia y una penetración en el mundo turístico muy fuerte, y también Sudáfrica, y luego todo lo que es África subsahariana o la zona oriental, tanto oriental como occidental. Este año hemos contado nada menos que con 27 ministros de turismo del África subsahariana, lo que demuestra, a través de este foro, es verdad, en el marco de una convocatoria de inversiones turísticas, lo que demuestra su determinación a impulsar, y bueno, es por otro lado también turistas españoles, porque hay que decir que el mercado emisor español, o lo que es lo mismo, los españoles cada vez viajamos más, y África es uno de los destinos más solicitados. Yo, por ejemplo, un dato que lo desconocía, el ministro de Turismo de Burkina Faso me decía que después de Francia los españoles son los que más viajan hacia ese destino, y bueno, pues un dato sorprendente, ¿no? Sí, me sorprendió luego. Y seguro que muchos españoles no lo sabíamos, ¿no?
Se aprende mucho en Fitur. Ana Larrañaga, directora de la feria, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de la serie, y que vaya todo muy bien hasta el domingo, que tengan suerte.
Muchísimas gracias.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.
Todos los viernes, hora 25 global.
El sistema financiero es global. Y la crisis es sistémica. Y si no hay una gobernanza global, volverá a producirse una crisis.
No habremos aprendido de lo pasado. Moisés Naim, ¿qué opina?
Felipe tenía toda la razón, y tiene toda la razón, cuando dice que esta es una crisis global a la cual se le están dando respuestas nacionales.
Hora 25 global. La información se globaliza. Las opiniones no. Y en internet, hora25global.com. Cadena SER. Pase lo que pase.
Para salir de la crisis, entra en Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. Auténtico ahorro con precios increíbles. Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. En Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
El día de los enamorados, que no te lo cuenten.
Cuéntalo. Tu tienda erótica. Juguetes eróticos, lencería, cosmética, juegos de pareja, regalos informales.
Cuéntalo. En Fuenlabrada, Avenida de los Andes 6 y en Leganés, calle Madrid 7. 91-615-5341.
Ven y cuéntalo. Te vas a divertir.
Pasa tu mejor San Valentín con Cadena Ser Madrid Sur.
Tercera edición del concurso de mini relatos Amor en un minuto.
Envía un correo electrónico a concurso@sermadridsur.com antes del 10 de febrero a las 7 de la tarde con un mini relato de menos de 100 palabras que contengan las palabras pasión, radio e internet. Entre otros premios puedes llevarte una noche de hotel, una cena romántica para dos personas, un kit erótico, un lote de libros, un estuche de vinos.
El ganador se dará a conocer el jueves 11 de febrero en el programa Hoy por Hoy Madrid Sur y en www.sermadridsur.com, donde puedes consultar las bases.
Recuerda, ya puedes participar en el concurso de mini relatos Amor en un minuto.